Para nuestra tertulia de viernes, hoy hemos elegido un tema central, un tema que tiene mucho que ver con noticias y con asuntos que han estado en el tapete en estas últimas semanas. ¿Cuál es ese tema? Las Fuerzas Armadas y su relación con una sociedad democrática. Vamos a ir saludando entonces a María Elena Lornaga. Buenos días.
Buenos días.
Carlos Maggi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mauricio Rosenkopf, ¿tú qué dices?
Presente.
Presente. Y José Claudio Wittmann.
Emiliano.
Bueno, ¿andan todos bien?
Todos muy bien.
Presentemos también, si les parece, a quien es nuestro invitado en esta tertulia especial, el politólogo Julián González. Buen día, Julián.
Buen día.
Es investigador del Departamento de...
Del
Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Es coordinador del Programa de Investigación sobre Seguridad Regional, Fuerzas Armadas, Política y Sociedad del Instituto de Ciencia Política. Y además, coordinador del Observatorio CONOSUR, un proyecto regional dedicado justamente a atender los temas de defensa del que participan varias universidades de nuestra región. Entre otras cosas, porque podríamos seguir con el currículum de nuestro invitado, Julián fue docente durante años en el IMES, el Instituto Militar de Estudios Superiores. Hay varios ángulos posibles para hablar en esta charla de hoy sobre las Fuerzas Armadas y su relación con una sociedad democrática, pero quizás podríamos arrancar con uno que hace muy pocos días ocupó a la Facultad de Ciencias Sociales, el ángulo de... la relación entre lo académico y lo militar, ¿no? Concretamente hay varias universidades que están estudiando cómo se relacionan los militares con los contextos democráticos. Y hace pocos días, ¿ustedes qué paso dieron, Julián?
Sí, hace unos días, el viernes pasado más concretamente, el general Ángel Bertolotti, que es el director de todo el sistema de enseñanza del ejército y también es director del CALEN, del Centro de Altos Estudios Nacionales, y del IMES, el Instituto Militar de Estudios Superiores, fue invitado por la Facultad de Ciencias Sociales a participar a dar una conferencia sobre la educación militar y su vínculo con la educación, con el sistema de educación superior en el Uruguay. Él dio una conferencia donde presentó un poco el área que está bajo su responsabilidad en el ejército y había un panel donde estuvimos el doctor Carlos Luján y yo, y que fue moderado por el decano de la facultad, el doctor Luis Bertola, estuvimos conversando respecto a distintos aspectos del vínculo entre Fuerzas Armadas y universidad, digamos, la formación militar y la universidad, y por otro lado, en el marco más general de el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad en una democracia, ¿no?
La presencia del director del IMES en un ámbito de la Universidad de la República fue un acontecimiento con antecedentes, ¿no?
Bueno, estuvimos tratando de establecer si había algún antecedente. Aparentemente no encontramos mucho. Yo podría decir que a la universidad un general uniformado habría que ir seguramente bastante más atrás del 67.
Sí, yo no recuerdo. Yo una vez logré invitar un cura allá por el 60, que fue un hecho insólito, el padre segundo. Pero militar no invité nunca. No, quiero hacer notar, porque no es importante, que esa invitación surgió porque el CALEN había invitado al decano de nuestra facultad, le digo nuestra porque yo fui decano y la adoro, ¿no? A Bertola. Se dio una disertación muy buena en el CALEN.
Claro, bueno, normalmente los docentes de la facultad y particularmente del Instituto de Ciencia Política van regularmente al CALEN.
Yo doy conferencias.
Fue
cuando Bertola le dijo, bueno, general, ahora usted tiene que venir a visitarnos a nosotros. Pero las iniciativas de los militares con los civiles hace 15 días en el Instituto Militar de Estudios Superiores estuvimos Maggi y yo hablando de identidad nacional. Eso es regular, ¿verdad? Sí. Así que el hecho nuevo es este, realmente, claro, no el otro.
Sí. A mí me interesa destacar que, en realidad, la investigación sobre la relación entre Fuerzas Armadas, sistema político y sociedad civil es una investigación ya de largo tiempo en el Departamento de Ciencia Política que Julián conduce, además en coordinación con otras unidades académicas de España, incluso de otros países de la región. Yo que estuve viviendo unos años en Brasil, no por propia voluntad, entre otras cosas hice una maestría en ciencia política y ahí me di cuenta, en todo el proceso todavía autoritario y de transición en Brasil, las Fuerzas Armadas brasileñas tenían dirigentes de nivel teórico que debatían en el plano teórico en las universidades, por ejemplo la Sociedad Brasileña para la Ciencia, que es un evento anual donde se reúnen expertos de todos los temas. Algunos militares, altamente calificados teóricamente, debatían en actividad, ¿no? Y debatían como un interlocutor teórico más, desde la doctrina de la seguridad nacional hasta las condiciones de la transición. Y había equipos de investigación en temas de autoritarismo y democracia relevantes. O sea, ellos se ponían a una altura de igualdad, algunos, ¿no?, en términos de debate teórico, porque creo que en el fondo la sociedad a la que estamos contribuyendo y de la que formamos parte es una, ¿no?
Eso es importante, porque yo los otros días traje el tema acá, a raíz de esa institución creada por el general retirado de aviación San Pedro, sobre temas de defensa, donde yo hablé, pero además habló el doctor Brito. Es decir, el panel de esa primera reunión fueron tres civiles, porque ellos reclaman que los civiles intervengan y opinen sobre los problemas de defensa, con un criterio es evidente que el problema de defensa no es solamente un problema militar, no cabe ni, y en eso insisten ellos. Por eso los otros días estuvimos tres de profesores de la universidad.
Sí, hay como una... Yo matizaría un poco, yo coincido con usted, matizaría un poco, porque los militares entienden, como usted dice, y además es correcto, de que la defensa nacional es un tema de gobierno, es un tema que corresponde a la política, ¿verdad? Ellos tienen un pequeño... los militares son profesionales, especialistas en todo lo que tenga que ver con la administración de la... de los medios de violencia legítima, claro. Pero son técnicos que están para eso y por lo tanto dentro de la defensa nacional ellos tienen una pequeña área que es la específicamente militar.
Exacto.
Ahora, hay toda una tradición política en nuestro país y en muchos países del mundo que ha llevado a que los militares sean quienes monopolizan ese saber de todo lo que tiene que ver con lo militar, no solo lo estrictamente técnico profesional, sino lo político también. Sí. Entonces, si bien hay un deseo, digamos, de involucrar al conjunto de la sociedad en el tema, porque es también una forma de legitimarse como profesión y como institución, pero también al momento que el civil viene y quizás venga con alguna idea un poco distinta, que no simplemente venga a decirle que sí a lo que los militares opinan, sino que de pronto tenga alguna idea distinta. Entonces allí la cosa como que se complica un poco más, porque se va rompiendo ese monopolio de hecho que se creó por la historia y sobre todo por responsabilidad de los gobiernos, que no han participado en el tema, ¿no?
Mira, esto que está diciendo González es perfecto, porque el trabajo mío consistió en investigar cuál era la opinión de los partidos políticos cuando apareció la opinión de los partidos políticos en materia de política de defensa. Arranqué del siglo XIX, me dio mucho trabajo, llegaba a la conclusión de que nunca habían tenido política de defensa. Algún libro de Luis Alberto de Herrera, por el Uruguay Internacional, tenía material. El interés por la política de defensa aparece contemporáneamente con la calle, con el Frente Amplio, que tiene una comisión que todavía no ha publicado sus conclusiones, artículos de Fernández Huidobro, de este otro muchacho Vallardi, que se ha dedicado mucho, y algunas conferencias de Sanguinetti. Y para de contar, para atrás siempre los partidos y los políticos dejaron este tema a los militares con gran responsabilidad.
Yo también, obviamente he estado estudiando este tema y claro. Estudio la historia porque soy convencido que para entender el presente no hay más remedio que ir a la historia, ¿no? No quiero monopolizar un...
No, por algo te invitamos.
Efectivamente, la política de defensa nacional y la política militar nunca fue asumida como una política pública, ¿verdad? Eso, sin embargo, no quiere decir que los grandes líderes políticos de este país no se hayan ocupado y no se hayan ocupado mucho del tema, pero desde otro ángulo, desde el ángulo de garantizarse la estabilidad del gobierno. Y en función de ese objetivo, garantizarse el control de ese aparato, desde Platón se habla de quién controla a los controladores, digamos. Garantizarse, es decir, el viejo Valle de Ordóñez y todos los viejos dirigentes del Partido Colorado tuvieron una gran preocupación por el tema. Luis Valle fue un hombre que desarrolló todo un trabajo, digamos, no a nivel de política pública, sino a nivel de vínculo político.
A nivel de frontera, de defensa.
El problema era garantizarse el control del generalato, fundamentalmente.
¿Por qué no decir de otra manera? El problema era ser colorado a los jefes de los generales.
Bueno, digo que siempre fue
cuando
colorado.
Cuando se retiró el general Rebollo, habían, creo que eran 14 generales. Y había un solo general blanco, que después fue comandante.
Y fue ministro también.
Rebollo sí fue ministro. Claro. Pero el que quedaba para entrar era uno solo que estaba por vencer y hubo que prorrogarle las posibilidades. Los blancos no tenían...
Generalmente llegaban por ese mecanismo que existía antes, que dejó de existir en la dictadura, que era el concurso para ascender a general.
Exactamente.
Yo creo que hay algo distinto en este momento y en esta coyuntura, y también en la oportunidad en la que estamos discutiendo este tema acá en la tertulia. Y es como reivindicar el derecho de los ciudadanos y de los opinadores, como somos nosotros, y de gente común también, a debatir el tema del rol de las Fuerzas Armadas y del vínculo de las Fuerzas Armadas con la sociedad en el plano político y en el plano de la política ciudadana. Porque esto no es monopolio exclusivo del Ministerio de Defensa y no es monopolio exclusivo de los líderes políticos que tienen la responsabilidad de articular esto, sino que creo que nos debemos este debate también. Me parece que los últimos hechos, en particular las cosas que desencadenó, bueno, lo del cuadro, el homenaje a Sereni, el fallecimiento de Sereni, aquel editorial tan interesante que vos hiciste, Emiliano, que representó muchos sentimientos, ese momento en donde a Sereni lo pasan, pasan el féretro de Sereni y la Cureña, y el ejército queda entreverado, mezclado e invadido por la gente, y envuelto en banderas uruguayas y banderas del frente, en ese acontecimiento donde no hubo ninguna situación de ruptura ni ninguna situación de agresión, pero sí de tensión. Nosotros tenemos que incorporar esto como un debate político ciudadano. Y bueno, así como lo hacemos con el Poder Judicial, como lo hacemos con el Poder Legislativo, dirimiendo aquellos temas que son de competencia técnica exclusiva de cada uno de estos ámbitos. Y en este plano me parece que las Fuerzas Armadas no son una cosa monolítica y ajena, sino que es una cosa mucho más heterogénea de lo que nosotros afuera creemos, y también una cosa sobre la que podemos discutir, que me parece interesante.
Hasta ahora entonces, en esta mesa que no se han escuchado, la de Carlos y la de Mauricio. No sé quién de los dos prefiere largar.
Parece que somos los dos muy ignorantes.
Por orden de aparición, si querés. ¿No?
Aparición acá en la tertulia.
A mí, todos estos pasos que se están dando, todo esto lo que estaba ocurriendo, de una mayor consustanciación y entendimiento entre las Fuerzas Armadas y las universidades, la participación, la intervención en planes conjuntos, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias, están trabajando con contraalmirantes, con almirantes, en problemas que tienen que ver con la navegación, con la pesca, con la defensa. Todo eso me parece que es el camino, digamos. Creo que en algún momento se habló de la importancia de que los cadetes hicieran también un pasaje por la universidad, es decir, que un cadete se pueda sentar junto con un estudiante de derecho y que sientan la misma temática, los mismos problemas. La participación de Williman y de Maggi en creo que el primero del frente, cuando estaba en el frente, que participó en el CAN en una charla que dio lugar a un gran debate dentro de la izquierda, fue el de Hugo Batalla.
Creo que fue Corseñac.
Corseñac anteriormente. No importa. Pero es que, digamos, bueno, yo recuerdo lo de Corseñac, que es cierto, creí que había estado el Hugo antes. Todo eso me parece que es formidable y que a eso apunta. El temor que yo tengo, la preocupación que yo tengo, es algo que decías tú, es decir, que el ejército es heterogéneo, que la vinculación del ejército a la política data desde su creación. Es decir, Lili Verena me contaba que en Durazno, territorios de Galarza, las tropas desfilaban con boina roja, que eran colorados.
Por favor.
Entonces, y al mismo tiempo, candidatos a la presidencia por el Partido Nacional, como Aguirre Rondo, funda en el año 66 una logia dentro del ejército. Yo pienso que el círculo y el centro militar no son tan ajenos a las cosas que pasan dentro del ejército, porque es, claro, uno puede confundir los deseos con la realidad. Hay toda una generación nueva que se creó, que ya tiene mandos de tropa, pero que no llegó al generalato. Que no quieren hacerse responsables de los acontecimientos que se sucedieron con la gente del proceso. Pero al mismo tiempo hay mucha de esa gente tocada muy directamente por la gente del centro y del círculo que estaban con mando de tropa en el momento que ellos entraron a formarse y que fueron integrados de alguna manera a los tenientes o al Chucrú o a alguna de las logias, donde les narran y les cuentan la epopeya que significó la lucha contra la sedición como si fuera la batalla del Río de la Plata. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta todas esas cosas. Y hay que tener en cuenta también que una vez que se entra dentro de un cuartel, se termina la discusión. No hay discusiones a nivel de tropa, porque no funciona así un ejército.
Por supuesto.
Ahí bajan las órdenes. El que la piensa, la queda. Por no decir lo que dicen dentro del ejército.
Pero no necesariamente, ¿no?
Yo una vez expliqué acá que la obediencia es la obediencia debida, no cualquier obediencia.
Y pero hay ejércitos que tienen aquello
claro,
que se llama objeción.
Una obediencia debida, ¿no? Es un acto de resistencia y se la validar. Pero de cualquier manera no es una obediencia ciega, es una obediencia debida. Me acuerdo que Carlitos dijo, no, nunca había oído eso hace como un año que lo dije, y es así.
Un comentario respecto a eso. Yo creo que el sistema político ha hecho gestos muy fuertes y renunciamientos muy fuertes para poder compatibilizar un proceso de democratización. Nosotros, la gente común, hemos hecho renunciamientos y lo seguiremos haciendo muy fuertes. Yo creo que las Fuerzas Armadas han hecho gestos contradictorios. Hay sectores que han hecho gestos de conciliación y de subordinación al sistema político, pero también hay mensajes indirectos, tal vez por la vía de la legalidad, porque lo que hace el círculo militar y el centro militar, no voy a cuestionar, que tienen derecho a hacerlo.
No integra, claro. No,
por
cuerpo,
eso digo, también hay gestos, y en este caso, si ustedes quieren este desacato de Wins, también hay gestos de las Fuerzas Armadas en el sentido de decir, bueno, acá tenemos una realidad compleja adentro. Hay generaciones de militares, como decía él, que no tienen responsabilidad con los casos de la historia y que, sin embargo, para nosotros, para la sociedad civil, están metidos dentro de una institución que se llama Fuerzas Armadas y que tenemos que redignificar. En Argentina, yo creo que hubo estrategias, hubo liderazgos políticos de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que yo creo que favorecieron esa redignificación de la institución. Por ejemplo, definir la obediencia debida. Los comandantes en jefe se hicieron responsables de las violaciones a la Constitución y a los derechos humanos y por la ley de obediencia debida se exoneró a los subordinados por esto que ustedes hablaban acá. Y se empezó a negociar la transición a partir de ahí. En el Uruguay no hubo eso. Son todos culpables o todos inocentes.
Ya se nos hicieron las 10 de la mañana y Carlos todavía no ha tenido su espacio, así que vamos a hacer la pausa, vamos a escuchar las noticias y después, cuando retomemos este tema, que hoy es el tema central de la tertulia, las Fuerzas Armadas y su relación con una sociedad democrática, volvemos con la primera intervención de Carlos Maestro.
En perspectiva.
Además de José Claudio Wilma, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi y María Elena Laurnaga, nos acompaña como invitado el politólogo Julián González, que está especializado justamente en estos temas en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República. Carlos, ahora sí contigo.
Sí, yo pienso que acá hemos conversado de dos temas al mismo tiempo que tienen jerarquía muy diferente. Un problema es atender a cómo se coordina la actividad militar con la actividad civil. Y otro problema de mucho menor jerarquía es cómo se revuelve lo sucedido aquí hace 20 años y cómo se sigue abriendo la herida en vez de cicatrizar. Es decir, el Uruguay tiene dos opciones: o hace la paz y se olvida de la guerra, o hace la guerra de nuevo. Lo único que no se puede hacer es en el medio estar irritando y estar provocando problemas y estar agrandando problemas mínimos para seguir con la misma historia. También eso me molesta mucho, prefiero hablar, y esto es lo último que voy a decir sobre este tema. El otro, en cambio, me interesa muchísimo. Hace años que lo vengo pensando y no puedo resolverlo adecuadamente en mi cabeza. Pensé en un tiempo que había que formar a los militares junto con los civiles, en primer lugar para que fueran amigos. Yo me di cuenta cuando empezó la dictadura que no conocía absolutamente a ningún militar, ni de cerca ni de lejos. Nada, nunca había tenido contacto con un hombre grande, que no había estado distraído con respecto al Uruguay. Ahí hay una sección, una cosa que rompe. Después me di cuenta, porque seguí pensando y hablé con gente muy inteligente que me hizo ver que la formación militar tiene que ser necesariamente diferente y aparte de la formación civil. Yo pensé en los curas, que también. Y después pensé, y esta es lo que quería decir, que la gente cuya profesión está vinculada a la muerte necesita una formación diferente de la gente que es intelectual, pero no tiene como problema vital ese, el de trabajar en los hechos de la muerte. Los militares tienen que enfrentar la disyuntiva matar o morir de manera sistemática y profesional. Están hechos para la administración de la violencia que mata, y mata arriesgándose a morir. Esa es una formación diferente. No podemos tener militares que se parezcan a los muchachos que van a la Facultad de Derecho y están estudiando justamente lo contrario, como se hace para convivir en paz. Yo eso lo entiendo. Pero también entiendo que si no hay una última forma de manejar las ideas generales para civiles y para militares, un país se desgarra, porque hay una falta de entendimiento entre una parte de la sociedad y la otra. Y eso me parece muy interesante cuando me dicen que los civiles van a los lugares militares a dar sus opiniones y mostrarse, o cuando van los militares a la universidad y hablan libremente y dicen lo que piensan, y los otros simplemente reflexionan sobre qué este hombre está diciendo, que es un hombre inteligente y que sepa desde otro punto de vista.
Es buenísimo, como de costumbre, lo que dice Carlos, ¿no? Yo soy profesor de las Fuerzas Armadas. En este caso tengo un curso en la escuela, el curso básico de comando en la escuela de comando aéreo, y le doy al grado de mayor. Yo hago una introducción, pero el primer día yo les digo algo parecido, no tan bien como lo dice Carlos, ¿no? Ellos tienen una deformación profesional militar, pero yo tengo una deformación profesional civil, y yo voy a hablar allí como civil. Si yo me mimetizo a los estilos de ellos, no les sirvo. Ellos tienen que tener un civil enfrente, y eso, por ahí empieza la clase. Y después tengo el programa acá, que, por ejemplo, nociones introductorias, el Estado, la Nación, regímenes políticos, bolilla 4, clasificaciones posibles, regímenes autoritarios, regímenes democráticos, democracia como forma y como contenido, opinión pública y consentimiento, la dignidad humana en la esencia de la democracia. Esta es la bolilla, ¿verdad?, que ya estaba antes del GAR yo, porque yo soy profesor de la Escuela de Comando Aéreo del año 66.
Me pregunta, ¿con interrupción o sin interrupción?
Con interrupción.
Así es.
Sí, me dieron una licencia de 12 años, lo cual era lógico, porque yo soy nombrado todos los años.
El de Cucure.
Pero claro, era yo, hombre de Wilson y católico de Partelli, no podía estar ahí. Entonces, simplemente, no sé, daba clase también en la Escuela de Guerra.
Me gustó mucho esa definición, católico de Partelli.
Claro, en ese momento era mi arzobispo. Era imposible que siguiera dando clase. Cuando volvió la democracia, me volvieron a nombrar sin ninguna dificultad y sigo todos los años reelecto.
Ahora, hay una cuestión que, a partir de lo que decía Maggi, digamos que se vincula con mi actividad académica, digamos. Es decir, yo estudio los temas de la defensa y los temas de carácter militar en tanto política pública, ¿verdad? Es decir, las Fuerzas Armadas son instituciones que están dentro del Estado, ¿verdad? O sea que los militares son servidores públicos, se deben al Estado, se deben al gobierno, en última instancia, como el elemento, digamos, que en nombre de la sociedad, porque es electa en un gobierno democrático, es electo por la soberanía popular, por el conjunto de la ciudadanía, para dirigir el Estado. Una parte de ese Estado son los militares, ¿verdad? Son las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que es por ahí que viene la cosa, y por ahí además que hay un matiz muy interesante, porque, por ejemplo, y lo cito nada más que, no para volver al tema del cuadro y qué sé yo, sino como un ejemplo, cuando el comandante en jefe habla de si pone o saca el cuadro y qué sé yo, dice que lo va a hacer en función de los intereses del ejército y los intereses de la patria, ¿verdad? Es decir, ahí surge un elemento muy característico, que es esa idea de que el militar representa en última instancia los valores más esenciales y profundos y auténticos de la nacionalidad y de la patria, ¿verdad? Que es una idea peligrosa, porque es la que después sustenta la posibilidad de que el militar tutele a la sociedad en la medida que eres el depositario de los valores.
Que se autoasigne como depositario, porque en realidad el depositario es el poder político.
Bueno,
¿no?
Justamente, digo.
Esa es la confusión del discurso, que no es una confusión.
Querido González, la Constitución es muy clara. El jefe, claro, de todos los militares es el presidente de la República, que es un civil.
Claro,
la residencia es una institución civil.
Incluso la Constitución uruguaya es más clara todavía, porque dice el mando superior es ejercido por el presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros o con el ministro respectivo. O sea que es incluso, no hay la figura del comandante en jefe, es el mando superior. Entonces, digamos, cuando ese mando superior no se ejerce como se debe de ejercer en una democracia, y suceden cosas, digamos, en Uruguay hay una larguísima tradición de que el mando superior, es decir, que el presidente de la República, el gobierno en general, no ejerce su tarea de gobierno sobre las Fuerzas Armadas. Y tradicionalmente ha dejado el gobierno un margen de autonomía relativamente grande, a veces más grande, a veces más chico, pero relativamente grande siempre, donde las Fuerzas Armadas se han autogobernado, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de los cuadros. ¿Por qué? ¿Cuántos presidentes pasaron por la Región 2 o por la Región 1, estuvieron en el Salón de Honor y vieron que allí no estaban los cuadros que tenían que estar?
Julián, una pregunta.
Desde el 85 hasta la fecha.
Una pregunta. Los cuadros fueron bajados en el 71, acabo de enterarme de eso, por búsqueda, cuando en realidad todavía no se había dado el golpe de Estado, todavía era un ejercicio democrático. Pero bueno, esa es una pregunta. La otra es cómo después la relación, porque estamos hablando de la relación de las Fuerzas Armadas con el poder político, cosa que está muy claro. Ahora, ¿cómo es la relación de las Fuerzas Armadas con el poder judicial? Porque en este caso hubo algunos eventos el año pasado relativamente complicados que después se resolvieron, cuando el tema de que se había convocado a algunos militares como testigos, que después se resolvieron, y acá ya lo discutimos en su momento. Pero también hay otra pulseada por ahí, que por ahora es una pulseada, que es, por ejemplo, el tema del caso de Ríos. Hay militares que están siendo, está solicitada la extradición de tres militares a la justicia chilena, y yo quiero saber ¿cuál es tu lectura de los síntomas? Porque todavía son síntomas de cómo se está
los procesando. Militares no tienen relación con nadie. En este sentido, relación formal con nadie. El que tiene la relación es el mando superior. Es el presidente de la República y el ministro. Los militares sobre eso no tienen nada que opinar, tienen que cumplir órdenes.
Hay una cosa que es...
Una sintomatología compleja ahí, porque se ha anunciado que no se va a estar dispuesto...
Pero eso es la responsabilidad del mando superior, del ministro.
De acuerdo, ¿cómo ves?
El ministro permite que el militar haga lo que quiera, y bueno, el militar va a aprovechar y va a hacer lo que le convenga más.
Sí, pero bueno, volviendo al ejemplo de los retratos, propio comandante en jefe...
Los retratos...
Bueno, a los efectos de ilustrar los temas que estamos discutiendo, seguramente sí, porque el propio... comandante jefe del ejército ha dicho en estos comunicados que han trascendido que el que está resolviendo o el que está evaluando eso desde hace meses eventualmente o semanas es el ejército. O sea, no es
el grupo de generales.
Fantástico, digo, no es su mando superior, no es el presidente de la República con el ministro de
Defensa. Quiero hacerte una pregunta.
Es el ejército con su comandante y sus generales, quienes están estudiando esto y están resolviendo hacer tal o cual cosa.
¿Me permitís hacerte una pregunta? ¿Quién dispone los cuadros que cuelgan en el rectorado de la universidad?
Pero
existe autonomía universitaria, Mario. Es un estatus jurídico totalmente distinto.
En perspectiva.
21 minutos han pasado de las 10 de la mañana cuando seguimos en tertulia de viernes con el invitado que es esta mañana el politólogo Julián González del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, especializado en los temas de las Fuerzas Armadas y Defensa Nacional.
Mauricio, yo quería apuntar dos o tres cosas pequeñas. Primero, una cosa es cuando se discute de cuartel afuera y otra cosa de cuartel adentro. Hay una escala de valores dentro de los cuarteles que no es la que rige afuera. El orden, el acatamiento, la disciplina son normas que en la Facultad de Derecho o en la Facultad de Arquitectura no rigen, que en la vida civil no rigen, y que estiman mucho y que valoran mucho. Ese es un aspecto del asunto. El otro aspecto del asunto, que nosotros tenemos un ejército, no voy a utilizar una expresión peyorativa, pero es así, mercenario. Es contratado, la tropa es contratada. Acá no hay servicio militar obligatorio. No hay una relación entre la gente de clase media o de otra clase que tiene que ir al cuartel y hacer ejercicio de la actividad y luego la transmite a su familia, a su centro, y luego sigue su carrera de bancario o de estudiante de ingeniería. Digamos, esos son elementos que hacen que el ejército mantenga dentro de los cuarteles una estructura corporativa. Digamos, mira, yo tengo...
La palabra que dice empezar es profesionales.
Ahí está.
Son profesionales.
Son profesionales, pero claro, con una particularidad, que cuando estábamos en algunas negociaciones que tenían que ver con los derechos humanos y con las desapariciones, había tres categorías dentro del ejército, y había una minoría de generales al que se consideraba profesionales. Es decir, que no estaban integrados a ningún sector ni habían tomado partido por ninguna de las corrientes. Y esos que se llamaban orgullosamente profesionales, era gente que no tenía acceso a situaciones de poder. Digamos que era lo más respetable. Menciono uno porque lo estuvimos barajando en su oportunidad como intermediario entre los demandantes para saber dónde estaban los desaparecidos y los que tenían información, que es el general Curuche. Pienso entonces que hay que introducir una serie de cambios que tienen que ver desde la tropa y desde la oficialidad. Que dentro del ejército no se va a modificar el valor que tiene la condición física, la capacidad física, con cierto desprecio. Mira, yo voy a citar una anécdota fuera del país, que es de Lorenz, el de Arabia, que después que se retira del ejército, extraña tanto la protección de la estructura orgánica que decide reintegrarse, lo escribe en un libro que se llama El Crisol, que se reintegra con otro nombre, iniciando una carrera, no como oficial, sino como recluta. Entonces, comienza a actuar, le mandan a hacer tareas que hace que se humillen de alguna manera para responder luego a las órdenes que les imparten, y al tercer o cuarto día,
cuando está con ese grupo de gente que inicia esa actividad por primera vez, él hace rato que la tenía iniciada, miran de las barreras hacia afuera y uno de ellos hace un comentario. Él, que hace una semana andaba por la calle, dice: mirá, ahí van los civiles.
A propósito de lo de Arabia, pequeña digresión, en un momento dado se supo que estaba de soldado raso y fue interpelado el ministro de Defensa. El ministro de Defensa se excusó diciendo: yo no sabía que tenía un hipocampo en la caballería.
María Elena.
Sí, para dejar los cuadros y toda esta historia tan complicada, yo creo que uno de los temas...
No dejes el cuadro que quiero notar, que las declaraciones del comandante en este momento hacen referencia más que a esa interpretación de los intereses de la patria, que puede haber mucho lo que dice González, hace referencia a que se está buscando la oportunidad. Lo que discrepó es que entendía que no se consultó sobre la oportunidad en un año electoral. Y lo dice muy claro en uno de los comunicados, está en El País de ayer. Así que había otro elemento en juego que no era una interpretación última de los valores.
A mí me parecía interesante aprovechar la oportunidad de que está Julián, para que también nos cuente un poco cómo es el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en contextos democráticos, en este marco de reflexión donde hay universidades de diversos países, y no despersonaliza un poco. Porque en realidad, para nosotros, sociedad civil, el único debate en el que alguna vez hemos participado tiene que ver con el famoso tema del presupuesto de las Fuerzas Armadas, de cómo achicar el Estado por ese lado, de si las Fuerzas Armadas tienen que cumplir un rol social en un contexto donde la soberanía ya no pasa por tener un ejército que nos permita defendernos de un mundo globalizado, donde la guerra ha cambiado de guerra y es una guerra unipolar y global como la que estamos asistiendo en este momento. Entonces, no sé, mi pregunta es cómo levantamos la mirada para poder localizar el debate en un contexto en donde también estamos aprendiendo, me parece, de reflexiones que se dan en otros contextos, claro, por ejemplo en España, ¿no?
A partir del establecimiento de esa cuestión que parece tan elemental, pero que todavía la tenemos que terminar, como estábamos viendo recién, de consolidar y afirmar, que es que, bueno, que las Fuerzas Armadas son una organización del Estado y deben de responder al mando superior y someterse a él, y se acabó, y no hay mucho más para discutir. Aparece el tema de que una cosa que a la que nos referimos bien al principio de esta conversación, que es para qué están las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, qué Fuerzas Armadas precisamos. Es decir, para qué deben de servir y, por lo tanto, en función de las misiones, que es el término militar, las misiones que se deben, entonces tendremos que determinar qué tipo de Fuerzas Armadas, qué tipo de formación, qué tipo de armamento, qué tipo de despliegue, qué tipo de, en fin, de organización. Y allí empieza todo un debate que hace a cuáles deben ser las misiones de las Fuerzas Armadas. Es decir, porque todos sabemos de que el órgano en buena medida se modifica con las funciones que ejerce.
Ahora, hay una expresión que vos utilizaste que sigue siendo válida y que está en el orden de las prioridades. ¿Quién controla a los controladores?
Claro,
el potencial que tiene las Fuerzas Armadas, se estructure como se estructure, es tremendo, porque nadie tiene más poder en este país que la estructura.
Claro, pero no es solo el tema de que ellos son los que manejan las armas, que no es poca cosa.
Que
las Fuerzas Armadas son los que algunos teóricos llaman una institución total. ¿Por qué institución total? Porque si uno empieza a mirar qué es una institución armada, ahí está todo. Allí hay todo, ahí están todas las capacidades, están metidas allá adentro. Sí. Y el individuo, además, entra a veces casi de niño al liceo militar. Sí. Y cuando se murió, lo enterró el servicio militar, y entre tanto, o sea, el bienestar social militar. y entre tanto toda su vida la pasó en ese ambiente, en una institución que además tiene gente que está capacitada en todas las cosas que uno se puede imaginar, porque hay ingenieros, claro, hay médicos, claro, hay todo lo que uno quiera pensar.
La diferencia, te lo digo,
es una institución total. Prodigio. Por lo tanto, tiene una gran capacidad de generar también pensamiento.
Claro. Frondizi, el día que ocupó el cargo, lo estábamos escuchando acá, se refería a las Fuerzas Armadas, y dijo una frase que no me olvido: somos gente desarmada, dijo Frondizi. Esa es la gran diferencia.
Y hay otra diferencia.
Dependemos de la educación de ellos y el respeto que ellos tengan por el orden.
Claro. Y después está ese proverbio cuartelero que se acata, pero no se cumple.
Bueno. No, eso no es un proverbio. Es un principio de derecho español.
Ahora,
pero en los cuarteles es proverbial. No hay problema. Viene la orden, se acata, pero no la cumple.
La universidad ha invitado, me alegra mucho, al general Bertolotti en este caso, a discutir estas cosas. Sería muy interesante que en estas instancias, está buscando mis papeles y no encuentro ahora, estas instancias anuales, en donde las Fuerzas Armadas latinoamericanas se reúnen, ¿cómo se llaman, Julián?
Conferencias de ejército.
Ahí están las conferencias, que hubiera, por ejemplo, esas instancias, donde se discutieron en su época cosas como la doctrina de la seguridad nacional, y hoy se discutirán esos temas de los que estamos hablando. ¿Por qué no pueden ser lugares en donde los académicos también participen?
Está bien.
Y en donde actores protagónicos del pensamiento y del liderazgo intelectual, como vos o como gente que está pensando en ese país,
como
participar, como Maggi, por ejemplo, como usted, Wilma, como civiles que también están buscando esta cercanía, ¿por qué tiene que haber un ámbito de reflexión intelectual que existe, de producción ideológica que existe, de producción teórica disociado, separado?
Claro, pero ojo, porque...
Digo como invitado, no te estoy pidiendo que...
No, pero ojo, porque en última instancia... quien determina la doctrina de pensamiento de las Fuerzas Armadas tiene que ser el poder político.
Es una apelación al poder político.
Siempre, permanentemente en este tema debe haber una apelación al poder político, que es quien tiene que definir cómo se forman los militares, cómo se organizan los militares, para qué sirven los militares, qué deben de hacer los militares y qué no deben hacer los militares.
¿Cómo se civilizan los militares?
También eso, porque, por ejemplo, y hablábamos recién de la capacidad de generación de pensamiento que tiene la institución militar con sus propias características. Y hay un teórico sueco, Bengt Abrahamsson, que habló sobre el poder político militar y escribió sobre ese tema. Y a raíz de ello fue que se crearon instituciones como, por ejemplo, el CIPRI, que es un centro en Suecia, o el Instituto de Estudios Estratégicos en Londres. En el caso del CIPRI, que yo conozco mejor, es un organismo sueco que depende del Parlamento, es financiado por el Parlamento, y trabaja, es una especie como de contrapoder teórico de pensamiento respecto a la institución militar. Es decir, Abrahamsson, su conclusión final fue: la única forma de contraponer a ese poder que surge de la capacidad de influencia que tiene el pensamiento militar en la sociedad, por la fortaleza que tiene, es generar un núcleo de pensamiento autónomo, civil, con cabeza civil, que los militares tienen cabeza militar y está bien que la tengan y así deben de funcionar, pero también hay que generar un pensamiento sobre el tema de la defensa y los temas militares con cabeza civil, que sea capaz de discutir de igual a igual con el militar. Y es el gobierno el que debe mandar a los militares.
Evidente.
Sobre las Fuerzas Armadas y su relación con una sociedad democrática, en esta tertulia especial de hoy, apenas si nos hemos empezado a aproximar. La idea era esa, simplemente empezar a pensar, por lo menos en este espacio de la tertulia, sobre estas cuestiones, a partir de estos hechos de los últimos días. Yo le agradezco al politólogo Julián González que nos haya acompañado como invitado y desde ya le adelanto que va a tener que volver a esta o a otras mesas, a entrevistas, y van a participar por supuesto otras voces también para que este tema no desaparezca, para que esto que hemos hecho hoy sea simplemente el punto de partida, ¿no? Williman, Rosenkopf, Maggi, Laurnaga, gracias por acompañarnos también.
Gracias, hasta el viernes.